muchas manos, pero un solo corazón para
poder intentar. ¿Qué tal? Pepe Maikes, ¿estás dispuesto a hacer un exorcismo esta tarde-noche de viernes aquí en el Prat Radio?
Pues estamos preparados para lo mejor, para una hora de música y mucho rock and roll.
Hoy, claro, hoy nos hemos saltado nuestra habitual manera de empezar, ¿no?
Sí,
nuestra sintonía.
Sí.
Y está sonando este Bienvenidos de Miguel Ríos, porque hoy venimos dispuestos a hablarle a los hijos del rock and roll del señor Miguel Ríos. Y damos la bienvenida a la audiencia y Pepe.
Pues tenemos un invitado especial que está en Granada y que es Enrique, y los saludamos. Buenas tardes, Enrique.
Buenas tardes. Hola. A los dos máquinas, a los dos manjambos de ahí de la radio, nada, emocionado como el señor Ventura, ¿no? Que vimos el pasado sábado, tuvimos la suerte, ¿no? Yo creo que Ventura salió satisfecho, yo también por otro lado, que lo vi más desde un lateral,
sí,
a Miguel Ríos, y era una ocasión histórica. La verdad que muy contento de haber ido. No me arrepiento para nada de ese viaje de fin de semana a Madrid, porque yo creo que mereció la pena y está en forma el bueno de Miguel Ríos.
Pues, Ventura ya me ha puesto al día un poco de cómo fue el concierto y realmente debió ser un espectáculo, sí.
Pues sí, la verdad es que sí, aparte de la parte emocional, ¿no? ¿Por qué Miguel Ríos, ¿no? Claro, bueno, Enrique tendrá su parte emocional, Pepe tiene la suya, que también esperemos que si quiere comparta hoy, y yo compartiré la mía también, porque esto tiene una parte emocional. Nos trasladamos hace 40 años, ¿vale? Yo apenas un niño de 8 o 9 años tendría, ¿no? Y para mí fue la primera cinta de cassette que tuve, que dije, hostia, ¿esto qué es? ¿Esta música qué es? Y se llamaba rock and roll. ¿Vale? Y se cantaba en castellano. Yo escuchaba Spandau Ballet, cosas así que escuchaba mi hermana, ¿no?
Sí.
Y claro, de repente un tío en español, en castellano, está cantando ahí el rock and roll, ¿no?
Pues sí, además con ese espectáculo que montó de luz y de sonido también, ¿no? Que era una primicia, ¿no? En este país.
Claro, luego hablaremos de toda la vanguardia que estaba. Bueno, Miguel Ríos estaba a la vanguardia de muchas cosas y introdujo muchos cambios y muchas novedades en la manera de hacer directos,
claro, ahora,
sobre todo, ¿no?
Claro.
Enrique, ¿cuál es tu vinculación emocional con el señor Mike Ríos?
Mike Ríos. Bueno, pues la primera localista, ¿no? Aunque uno no quiere ser chauvinista y no lo es y no le gusta, porque Miguel Ríos, ya sabemos que la música es universal, más aún la de Miguel Ríos, evidentemente, creo que pocas músicas más universales y letras, pues la local, el Granada, vuelvo a Granada, y para mí esa historia, esa leyenda de que es de muy rock and roll, ¿no? De muy Elvis, del chaval que estaba en los almacenes Olmedo,
en fin,
creo que ya hablaremos a lo largo del programa, pero esa historia del chaval obrero de una clase media baja que, en fin, que de repente escucha a Elvis mientras está trabajando con 15 años y se monta una historia de irse a Madrid, de intentarlo dos veces.
Uh-huh.
Y después pues la coherencia que ha tenido a lo largo de su carrera, en fin, la cómo después ha sabido más o menos mantenerse, aunque el mundo ha cambiado y la escena, la ola han cambiado, y él de aquella manera y surfeando ha mantenido su espíritu, ¿no? No sé, por ahí diría yo que va la conexión.
Vamos a situarnos. Miguel Ríos, nacido en Granada, y el barrio es el barrio cercado abajo de Cartuja.
Es la Cartuja, sí, bueno, se llama Cartuja, pero yo lo ubicaría, si la gente que conozca un poco Granada, donde está la fábrica de cerveza Alhambra, que es de las pocas fábricas de cerveza, yo creo, en España, que sigue dentro de un entorno urbano.
Sí.
Pues sí, un barrio de Cartuja que es barrio humilde, con la curiosidad, creo que lo comentábamos el otro día, de que allí nació también Helu, y son más o menos coetáneos.
Eso
curiosamente es. No se conocían, y no sé, supongo que el espíritu rockero de la época por ahí lo canalizaron.
Vamos a escuchar a Helu, porque precisamente me hablaste de esto, y es verdad que en el libro Cosas que siempre quise contarte también lo menciona, y esta es un poco lo que sería Helu, un poco más mayor que Miguel Ríos.
Lo que digan los demás, solamente necesito que me quieras. que me quieras de verdad.
Y era esta manera, comenta en el libro Miguel Ríos, ¿verdad, Enrique? Que había esa moda de hacer esos giros, ¡guac! ¿No? En las cantantes de la época, que era muy, y decía que a él se lo ponía muy difícil porque él no podía llegar a esa tonalidad, ¿no? Y era una cosa muy curiosa también.
Sí, me llama la atención, antes estaba leyendo varias cosas de Miguel Ríos, que bueno, a él le llegaba la música de los boleros, la música de la época, incluso el flamenco decía que a él no le interesaba nada, que veía los boleros como algo que no era ni mucho menos para él, ese el melodrama, dice, no, cuando era joven no sabía la palabra, dice, pero yo a mí eso no me entraba, o sea, fue la primera vez que escuchaba los Ten Tops, a Elvis, cuando él de repente descubrió que tenía un camino.
Claro, y claro, él decía que la música que escuchaba eran los programas de discos aquellos dedicados, ¿no?, de Radio Granada, ¿no?, y que la primera vez que fue a actuar fue porque su hermano más, un poco más mayor que él, le dijo que fuese a cantar, porque ya empezaba a canturrear bien, ¿no?, y le dio un dinerillo para ir a Radio Granada a cantar una canción de Agustín Lara, que era la canción de Granada, ¿no? Sí. Diría que la busqué y no la tengo, que pensaba que la tenía para ponerla.
Le he leído también que le gustaba como la de este Fideles, ¿no? El otro día hizo mete ese gospel y todo eso. Decía que también la música de iglesia ya le llamaba algo también, por lo menos la celestial, así la espiritual, sí. Tipo gospel, creo que le llamaba.
Vamos a escuchar un tema que se llama Boabdil el Chico, Se va al norte, que aquí también habla un poco con esa relación con Granada.
En el monte sombrero que está junto al albaicín, al atardecer lloraba por ti.
Pues hay un Boabdil llorando la pérdida de Granada, ¿no, Enrique?
Sí, Boabdil, bueno, esa figura que ha quedado la leyenda ahí. Luego no sabemos si es verdad eso, la frase y aquello de la llave. A mí, curiosamente, de esas conexiones, de esas letras que ha hecho Miguel Ríos el otro día, que era estrictamente el guión del Rock and Río, pues cantó al sur de Granada, sí. O a la... De esas conexiones que he hecho, la que yo creo que es impepinable como la canción más es El Vuelvo a Granada, ¿no? Aparte de que es un clásico de su repertorio, mm-hmm. Yo creo que ahí sí atinó con ese espíritu. A mí me puede recordar un poco a Bruce Springsteen, esos músicos que, no sé, cómo vuelven el tren, ahí con las letras sí, quizá cuando se ponga más espiritual, más tema Alhambra, más tema Boadit, sí creo que no es su registro tan potente, vale. Como el de... canto urbano, diría yo.
Ya no sé el niño.
Y todos los que nos hemos ido de Granada alguna vez hemos llorado también. No sé si como Boabdil, fuera de ese registro no tan... tan Miguel Ríos... ¿Cómo sería Miguel Ríosniano? ¿Migueliano? ¿Cómo sería esto? ¿Riosiano?
Riosiano, ¿no?
Riosiano está muy bien. Pepe, ¿qué tal tú? Bueno, tú y yo compartimos también... Enrique lo tiene en los genes, ¿no? Pero nosotros hemos sido hijos adoptivos de Granada.
Hombre, es que claro, hemos pasado todos por ahí, ¿no? Porque... yo con 17 años aparecí por allí y yo creo que el concierto de Rock and Ríos, yo creo que era en Almería. Sí, es que fue en Almería, en el campo de fútbol de Unión Deportiva Almería, uh-huh. O a finales de agosto del 82, el veintitanto de agosto del 82. Y estábamos allí unos amigos, bueno, con el Nono y tal, y ayer Nono me recordaba... que cenamos allí también, echamos el mantel encima de la hierba y sacamos allí los bocatas. Y bueno, yo me acuerdo que estaba de telonera Luz Casal, salió de telonera y que nos impresionó porque no la conocíamos. Y claro, el concierto, pues bueno, yo tengo imágenes muy, muy, muy borrosas, ¿no? Claro, 40 años es mucho, yo tenía 25, 26 años, o sea, uh-huh. Pero bueno, la cuestión es que ese disco sí que se ha quedado ahí dentro, claro.
Pues la ciudad sin ley, uno de los grandes tópicos de los rockeros de aquella época, ¿no? era exaltar o hablar de la ciudad, ¿no? Como tópico, ¿no?
Claro, de ese entorno urbano oscuro, ¿no? Y sin eso, sin frontera, ¿no? O sea, que había realmente un ambiente que te podías encontrar de todo, ¿no?
Bueno, ese símbolo de la modernidad, ¿no? De mirar hacia lo nuevo, hacia lo moderno y salir de... También estamos contextualizados en la época de la que vienen, de la que han mamado, de la que no han podido hacer... La falta de ciertas libertades. Enrique, ¿qué te parece a ti Luz Casal?
A mí Luz Casal me encanta, me parece siempre de las primeras, vaya, de las voces femeninas, si es que queremos distinguirlo así, en masculina y femenina, siempre me ha gustado. Y después la coherencia que tiene como artista, increíble. Bueno, y de las voces más personales que hay en la música española de la última, vaya, de la segunda parte del siglo XX, sí, sin duda, vaya.
Y esta es esta canción que has escogido tú, Pepe, que se llama Ciudad sin ley. Mm-hmm. No sé exactamente qué disco es, pero por la voz es de su primera época.
Sí, es un disco, mira, es un disco del... Se llama Luz, el disco se llama Luz y es del 82 también.
Vale, pues es justo del...
O sea, que el concierto fue el 82, Pepe. El año del Rock en Río.
Justo, sí. Fue agosto del 82. Porque vale. En mayo creo que lo había sacado a la calle. El disco hizo... esos ensayos de 9 o 10 días, luego estuvieron en el Palacio de Deportes de Madrid y el disco, creo que eso fue en abril, el disco salió en mayo y luego hicieron la gira y acabó, no sé, fueron por todos los lados y en Almería creo que era finales de agosto, sí.
Uh-huh. Estamos conmemorando el 40, por si algún despistado o despistada se acaba de añadir a la emisión, el 40 aniversario del Rock and Ríos, un disco del 1982, se cumplen 40 añazos y le habíamos pedido, hemos empezado con, que, lo decía porque hasta ahora no había sonado solo el Bienvenidos, que es una grabación original de ese disco, y le habíamos pedido a Enrique que nos escogiese un tema. Tú, Enrique, ¿te acuerdas de cuál me propusiste?
Yo, el río fue la que quise que sonara, vaya, hacer pues, posible.
Y la vamos a poner ahora mismo porque coincidimos los tres. Que
unanimidad,
son,
es un tema.
El río empalmado con Santa Lucía, no ese medley que hacían en directo, es pura maravilla. Vamos a escucharlo.
Venga.
Fuimos a bañar te veré. Ya sé todo de tu vida y sin embargo no conozco ni un detalle de ti. El teléfono es muy frío, tus llamadas son muy pocas. Yo sí quiero conocerte y tú no a mí. Por favor, dame una cita. Entra en mi vida. Abre las puertas. Vamos a vernos. Dame tus manos, siente las mías. Como dos ciegos.
Grandísima lección, Enrique. Gracias, gracias, Enrique.
Sí,
gracias.
Estaba pensando, no sé si hay referencia a lo largo de la carrera de Miguel Ríos, ¿no? O esta referencia literaria de los ríos de la vida de Manrique, pero en fin, engancha con su nombre al final. Es verdad que Miguel Ríos ha estado en la vida de todos nosotros, eso de la cita, ¿no? De ya la cita, ya el tema ha cambiado, ¿no? Ahora tenemos WhatsApp, no hay teléfono y ese tipo de historias, pero sí, pero en esencia sigue claro. Siendo como muy importante, ¿no? La banda sonora de nuestras vidas, aunque suene así muy 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 cursi, ¿no?
No, y luego esa cosa intergeneracional, ¿no? Estamos hablando claro. Gente de edad diferente, no sé qué edad tenías tú, Enrique, en el 82.
Pues yo no había nacido, yo por eso decía que mi vinculación con Miguel Ríos era esa. A ver, claro. yo lo que me había pasado con Miguel Ríos, aparte de ser de la tierra y demás, sí. Es que lo había querido ver un montón de veces. Y, en fin, antes ya, digamos, desde los 2000, después empezó toda esa fase cuando se empieza a retirar y a no retirar, que sí. Hace el Bye Bye Ríos, el Symphony Ríos, y no pude ir a ninguno. Ya algunos me pillaron trabajando como periodista. Claro. Y a mí lo que me pasaba es que muchas veces, por ejemplo, hizo los conciertos de la OCG con la Orquesta Ciudad de Granada, de aquí del Festival de Granada con Pau Casal.
Sí.
Y claro, siempre me pillaba trabajando, siempre era ya, me pillaba la redacción. Y lo curioso es que hasta algunas crónicas las he tenido que meter. Es decir, me las mandaban por teléfono.
Sí.
Y ya era el coraje de este. No he visto a Miguel Ríos, salvo en algún acto social, digamos, un concierto. En sentido estricto, y ya esta vez pues no se me ha escapado la vez del 40 aniversario.
Está bien, porque
podido desquitar.
Claro, y además es esa amplitud en el tiempo, ¿no? Que comentábamos ahora, ¿no? Estamos hablando de gente de generaciones muy diferentes, gente incluso más mayor que yo, que tenía, pues yo qué sé, a lo mejor tenía 30 y tanto o 40 en el concierto en ese momento, y es que ha llegado a muchísima gente, ¿no? Ese disco y ese tipo de música, ¿no?
Y el otro día en el concierto había mucha gente joven. Y bueno, el elenco que hubo con Vetusta Morla, ya grupos de...
Sí.
De
esa claro.
Yo vi algunos emocionados, vaya. Yo vi a las otras que salieron llorando, no sé, Rebeca Jiménez, Amaral. A mí me pareció que iban llorando después de cantar con Miguel Ríos.
Incluso la presentación que hacía Wyoming, que la he visto en YouTube, del concierto de los 40, del 40 aniversario, hablaba de que los músicos de Wyoming en alguna ocasión, en Cádiz, por ahí, habían estado tocando en un chiringuito y tal, y el Wyoming le llamó a Miguel Ríos y dice, estoy cerca de por aquí, veniros. Y la gente, los músicos jóvenes de Wyoming, que son más jóvenes que él, dice que había sido una de las experiencias más potentes que habían tenido musicalmente en su vida, haber conocido a Miguel Ríos, ¿no?
Yo recomiendo un especial que ha hecho FM, la revista musical, ha hecho un especial, ¿no? Sí. A raíz de esto. Y la verdad que ahí ha ido otra entrevista. Bueno, ahí va a ser una biografía de tantas que han sacado Miguel Río y documentales que ahora van a sacar uno nuevo. Está muy bien, porque la verdad que dan unos datos sobre la vida de Miguel Río, sobre todo eso, ¿no? De todo el mundo lo admira, aparte de porque ha sido muy honesto con la gente, pues con los técnicos, con los que montan los escenarios y sí. demás. Porque no ha sido todo lo divo que incluso se lo podía haber permitido ser bastante más divo. Y es que coinciden en eso los mejores periodistas musicales de España que lo han conocido intensamente, vaya, y todos coinciden, o sea que supongo que será, que será
así,
verdad.
Que será así.
Alguien te ama en la ciudad, no tengas miedo, que la alborada llegará.
Pues este tema que está sonando es de No estás sola, creo que es del disco posterior a la gira, creo que es del 83. Enrique, no sé si tú lo tienes situado. Creo que es del 83 o del 84. Y bueno, me ha dado el gusto de ponerlo porque es un tema que le gusta mucho a mi hermana. Fíjate que aquí en esta radio, en esta dispersa, cada uno hace lo que quiere. Le pedimos un tema a Enrique, pues yo le pido una a mi hermana. Y además le he dicho que una vez en tu vida tienes que escucharlo. Porque tiene una explicación, porque a nivel sentimental, os decía antes que esta fue el Rock and Ríos, fue el primer cassette que yo tuve mío de propiedad. Entonces, claro, hacíamos viajes del pueblo de Extremadura, de la Codosera, a Barcelona, que era, en aquellos tiempos eran 18 horas, 19, 20 de viaje, no se sabía. Cuando salías, no sabías cuando llegabas. Y cada esa cinta se escuchó mucho en los viajes.
Hombre.
Una y otra vez, mi hermana y yo nos sabíamos todas las letras.
El disco entero.
Los redobles de batería, dónde paraban, los solos de flauta, hacíamos los coros, uno cantaba y el otro le hacía los coros. Claro, daba para mucho un viaje en coche, en un ocho y medio.
Imagínate.
Y posteriormente en un Renault 5, de 18 horas de viaje daban para aprendérselo, ¿no? Y bueno, y nos sabíamos todo el Rock en Ríos de memoria, ¿no? Y Enrique, nos habíamos quedado en la época joven, vamos a ir avanzando poco a poco, y hablabas de, bueno, él en aquella recogida se había trabajado en una panadería, ¿no? En sus primeros trabajos allá en Granada,
sí.
y luego leí también en la memoria, el libro este se llama Miguel Ríos, Cosas que siempre quise contarte, de Editorial Planeta, que son sus memorias, habla también de tiene un capítulo de esto, Olmedo se llama el capítulo, ¿no? Era una tienda de ropa, ¿verdad? Como unos grandes almacenes de Granada.
Los almacenes, en todas las ciudades había dos o tres almacenes, digamos, antes de que vinieran las grandes superficies. Las galerías Preciados y demás, y pues sí, entraba, pues la gente no entraba a trabajar para el trabajo, él era el séptimo, ¿no?, de siete hermanos, era el más chico,
sí.
Y para dejar el dinero en la casa, pero bueno, le dio el gusanillo del rock and roll, y esa música de los billares, también habla mucho él de esa época de los billares, Ganivet y toda esa época.
Sí, y luego ya ficha por lo de Philips fue cuando ya se va a Madrid, ¿verdad? No, en Granada no había grabado nada.
La historia del vuelvo a Granada es eso, ¿no? Es que él fracasa en su primera tentativa en Madrid, ¿no? De ahí la historia aquella famosa contada una y mil veces de que le intentaron poner lo de Mike Rivers y en Granada le decían, se reyeron de él, pues decía, ¡Mike polla! Y cuando volvía. Y de ahí también su primera canción es el vuelvo a Granada, que lo acabo de ver mientras estaba contando eso, y es eso, la historia esa de vuelvo, he fracasado, pero lo intentó una segunda vez, ¿no? Más leyenda todavía.
Vaya.
Muy bueno. Y bueno, luego, para ir avanzando, estamos ya casi, se nos da, con 25 minutos de programa ya, fíjate, Enrique, cómo pasa el tiempo en la radio, este es un topicazo, ¿eh? Me gusta decir frases de estas, de así, que no tiene sentido, pero que quedan como muy radiofónicas. Y, bueno, claro, Miguel Ríos se encuentra con este tipo. Os voy a poner un cortecito rápido.
Venga.
Se llama Waldo de los Ríos.
Vaya.
Está muy bien. Supongo que todos ustedes conocen ya a Waldo de los Ríos. Él ha sabido popularizar, como muy pocos, las más importantes sinfonías. Waldo, ¿Tú crees que será posible una multitudinaria concentración de jóvenes como aquella de White para oír, por ejemplo, un concierto de Beethoven?
Bien, yo creo que esto puede ocurrir el día que desaparezcan de los conciertos ese gran boato y ese falso estiramiento que constituye una auténtica barrera entre el público joven y el público no tan joven, que se siente un poco asustado ante un evento musical. Esto no quiere decir que la música haya que hacerla como la hago yo, que ya sabes cuánto de falta de respeto tiene todo lo que yo hago. Pero hoy quisiera aprovechar esta oportunidad para explicarle al público algo que quizá ignora, y es que sepan comprender cuánto de humor tiene lo que yo estoy haciendo. En el fondo no es más que una humorada. Y podría decirte que hay países donde actualmente se realizan conciertos al aire libre y la orquesta no tiene absolutamente ningún problema en interpretar una obra de los Beatles o la última partitura de la película de moda y luego una sinfonía de Mozart o Beethoven.
Este que está hablando es Baldo de los Ríos, en una entrevista en un programa de 1975 en la Televisión Pública Española, y bueno, a continuación tocan el Himno de la Alegría, que es una adaptación de Baldo de los Ríos, que era un músico de la época que se encargó en esta primera época de Miguel Ríos de hacerle varias de sus composiciones. Y claro,
uno de los grandes arreglistas, ¿no, Gabío?
Uno de los grandes arreglistas totales, y claro, y fue el Himno de la Alegría el éxito que lanzó a Miguel Ríos definitivamente, esa popularidad que buscaba, ¿verdad? Y a lo que le dio, le dejó un poco poder vivir de la
música.
Sí,
yo creo que ya ahí fue el subidón, sí, ahí fue el cohete de Miguel Ríos, claramente.
Porque
esos finales de los 60, en fin, ahí es difícil de ubicar.
Sí, sí, y explica él que, bueno, eso le supuso fama mundial, porque en todo el mundo fue haciendo giras por Japón, por el norte de Europa, incluso...
Incluso Norteamérica, ¿eh?
Norteamérica, eso es.
Bueno, y en América Latina la figura de Miguel Ríos a día de hoy incluso sigue siendo totémica, como muchos otros cantantes españoles.
Sí, en México tiene mucho tirón
mucho
ahí,
tirón,
muchísimo,
sí.
¿No?
Él lo cuenta mucho en el libro, ¿no? Está como tiene una vinculación con México muy, muy grande, ¿no? Vamos a escuchar un poco del Himno de la Alegría.
Venga.
¿Vale? Esa versión en el Rock en Ríos.
Esta es una canción que nos tiene que representar como seres humanos, que nos tiene que hacer y que nos ha hecho mucho más dignos, mucho más personas. En contra de cualquier forma de totalitarismo, en contra de cualquier forma de vejación contra el ser humano, os canto esto y os ruego que cantéis conmigo. Escucha, hermano, la canción de la alegría. El canto alegre del que espera un nuevo día. Ven, canta, sueña cantando, vive soñando el nuevo sol, en que los hombres volverán a ser hermanos. Ven, canta, sueña cantando, vive soñando el nuevo sol. Hermano.
le estaba faltando un poco de rock al himno, y dijo, venga, vamos a entrar ya un poquito de rock, que esto me está quedando un poco flojito, ¿no? Bueno, también, Enrique, fue un momento emotivo también en la charla que dio para presentar este tema, ¿no? Igual que en Los tiempos que corren, ¿verdad? También hizo un discurso así como bastante emotivo en el concierto del Withing.
A mí me llamaron dos cosas la atención, bueno, me llamaron varias, pero lo primero es que las canciones no le pesan, o sea, otros artistas que llevarán tocando toda la vida las canciones, y se notó que yo creo que las disfrutó, o me dio esa sensación, de algunos éxitos, esto, El Río, que hemos puesto antes, Santa Lucía, que las disfrutó. También apoyándose en cantarlas, hacerlo con las colaboraciones, que siempre es más atractivo. Y estaba aquí, estaba repasando, y es verdad que mi disco favorito de Miguel Ríos es otro disco en directo, que es un disco más anterior, que es el de Conciertos de Rock y Amor, que yo me acuerdo que me lo ponía mucho ese mamá de adolescente, me gustaba por las parrafás que se metía Miguel Ríos, las paridas incluso que podía llegar a decir, pero cómo no se cortaban, ¿no? Hablando ahí de los negritos, de no sé qué, es decir, la naturalidad un poco, y Miguel Ríos, para mí, sin ser un gran orador, sigue teniendo eso, que da a veces deja algunas frases, algunas perlas curiosas. Y ese fue el disco, esa fue la época cuando lo encarcelaron y demás, ya si hacemos el salto a los 70.
Antes del encarcelamiento, que lo tenía que apuntar para que comentases también un poco sobre este tema, pasó esto.
Sex and drugs and rock and roll is all my brain and body need. Sex and drugs and rock and roll.
Es el amigo Ian Dury con los Blockheads, el tema Sex and Drugs and Rock and Roll, que en sus memorias Miguel Ríos dice que fue como el tema que un poco los agitó a mucha juventud y animó a componer rock, ¿no? Y a meterse en el rock.
Sí, yo creo que lo has definido bien antes con una palabra de Miguel Ríos, que es lo moderno, ¿no? Lo moderno como lo positivo, que es lo que él siempre ha buscado. Él está en lo moderno avanzando hacia lo mejor, ¿no? A veces ahora utilizamos mucho esa coletilla de moderno como despectiva, ¿no? Eres un moderno. Y no, lo moderno es bueno. Y Miguel Ríos, yo creo lo interesante de su carrera es eso, que es incluso cuando bucees un poco y buscas muchas de las cosas que ha hecho, colaboraciones y demás, ver que siempre ha intentado buscar ese toque de modernidad, aunque luego evidentemente el tiempo pasa y a veces pues te queda un poco más atrás. I know it's going to fit.
Sex and Drugs and Rock and Roll.
¿Y de qué año estamos hablando de este tema, Ventura?
Ostras, pues no te lo sé decir ahora.
Pero 70 y algo, ¿no?
Sí, un poco, sí, 70 y pico. 70, sí. Claro, aquí ya empieza el concepto de rock and roll Enrique. ¿Qué otras influencias crees que tuvo en su primera época? Así de esas escuchas de las que mencionabas al principio, que crees que le marcaron y
le hicieron... Se habla mucho de la música italiana, ¿no? De Pael Celentano es su ídolo. A mí siempre me ha gustado mucho más la comparación de Miguel Ríos como el Johnny Hallyday español, esa comparación francesa, porque yo he vivido en Francia, conozco mucho la... Aunque quizás Hallyday más actor, incluso más figurón, más divo. Sí. Pero sí, habla mucho del folk y es verdad que le gustan las flautas, este rollo californiano, estuve viviendo en Los Ángeles, yo creo que siempre ha tirado más ese rollo de California, de la costa este.
Hay un tema que tiene en su repertorio más reciente que se llama Memphis Granada. Y aquí vemos a un Miguel Ríos más sosegado.
Sí.
Y este sonido muy de New Orleans, ¿verdad?
Más blusero, sí.
España era un país donde la tradición aplastó a la juventud por orden del dictador, daba pavor. Si sonaba el caranzón, no sé si fue por azar o predestinación. Un regate del destino, lo que a mí me llevó al mostrador.
de discos Olmedo.
Aquí menciona a los discos Olmedo.
Final de los 50, Elvis era Dios. Y yo, un chaval de Cartuja que se espabiló. Oyendo al rey del rock.
Bueno, Enrique, pues aquí ya nos está comentando muchas de las cosas que estamos hablando, ¿no?
Su biografía, ¿no? Un poco.
Sí, esa vuelta, ¿no? A la infancia, al Memphis suyo, que es Granada, es verdad que esa comparación no está mal tirada, el de Memphis Granada.
Y perdona, de lo que decíais de Johnny Hallyday, sí que estoy de acuerdo, porque creo que la música italiana tiene otras, o sea, aquí llega con otras influencias. Yo creo que más en los cantautores y en la canción catalana, ¿no? Me parece más que esa música italiana llega quizá un poco más tarde, o quizá a finales, mediados, finales de los 70, pero sí que es verdad que el estilo, ¿no? Y esa pinta, ¿no? Del Johnny Hallyday, más rockero, más, incluso el vestir, las chupas, etcétera. Yo pienso que tiene más. Me ha llamado la atención que lo hayas comentado, porque no lo había pensado, y ahora imaginándome a los dos los veo más parecidos, ¿no?
Sí, yo creo que está, sobre todo la importancia que han tenido los dos en la vida de su país, ¿no? Yo creo que es la comparación que mejor resiste, vaya que.
Sí, sí.
Pero él dice que sí le gustó mucho y le marcó mucho la música italiana, y casi fueron sus primeros inicios antes del rock and roll, lo que pudo escuchar en la gramola que tenían en casa, además, si era música italiana.
Es que yo, ya te digo, yo que soy más jovencico, pues en mi casa mis hermanos mayores escuchaban música italiana a saco. O sea, el Celentano, Carosone, o sea, es que era.
Carosone dice que él fue lo primero. Para él Carosone fue el primero, o sea, lo ha dicho muchas veces, que fue lo primero que escuchó diferente en su vida.
Es que era brutal Carosone, era un pelotazo escucharlo en el año 63 o 64, el tío haciendo rock and roll y haciendo casi jazz también, ¿no? Porque el tío se metía en terreno y hacía éxitos de la hostia, ¿no? Entonces, los discos pequeños, los de 33, mis hermanas los tenían algunos, y era lo que me metían todos los días y todas las tardes, ahí los sábados, los domingos, el Carosone y el Celentano.
Y ella te hará feliz. Bajo el sol, escúchame con mucha atención. Voy a cantar con el corazón. Escucha, por favor.
Esto que está sonando es. A mí me ha recordado, lo tenía por aquí, claro, la comparación del rockero que se mete en el cine, ¿no? El Elvis, ¿no? Y claro, él también tuvo su incursión en el cine, ¿vale? Su pequeña. Él descubrió que igual no era su camino, por suerte. Y en el 64 grabó esta película, se llama Serenada bajo el sol, que esta es la banda sonora de la canción, ¿verdad, Enrique?
Sí, sí, esa comparación con el cine quizás no fue un Manolo Escobar o un Julio Iglesias, que sí tuvieron papeles más destacados. Él, yo creo que no ha funcionado tanto con lo de la actuación, pero sí, es que estaba leyendo, digo, después de Carosone y demás, que él se fue, él lo primero era fue Polanca, ¿no? Polanca, hostia, bueno, claro, Nat King Cole. Sí, y los Platters y demás, que eso sí que fue incluso antes de Elvis, ¿no? De Carosone a Polanca. Escuchando La Llana.
Y Nat King Cole, en el año 60, Nat King Cole tenía discos en español, o sea, hicieron versiones en inglés para Estados Unidos y el área anglosajona, y hicieron discos en castellano. Entonces era Machín y Nat King Cole. Ahí, pim, pam, pim. Eso era lo que había. Y bueno, Polanca, por supuesto, porque me estás haciendo recordar ya. Me estás sacando, me estás tirando del hilo.
Bueno, Miguel Ríos, el rey del twist también, al principio le llamaban, si no recuerdo mal, ¿no? Y esto va un poco por aquí.
Sí.
Que a mí me interesa mucho, estamos tirando para adelante y para atrás constantemente, ¿no? La línea cronológica se nos está rompiendo, ¿verdad, Enrique?
Él dice que su canción favorita es Popotito, ¿eh? Popotito, siempre lo
que era una de las versiones que hacen el disco en el Rockin' Ríos al final, en esa última parte, luego comentamos, ¿no? Y una vez que estaba en Madrid, a mí me interesa mucho el tema del Circo Price. ¿sabes? Como concepto de circo donde los fines de semana se hacían conciertos matinales, ¿verdad? Y los grupos del momento pues los iban programando allá.
Las matinales entonces, del Price, ¿no?
Entonces entrar en el Price, quería decir que claro, su anhelo era entrar en el Price porque era como que ya tienes un cierto reconocimiento, ¿no?
Caché. Sí,
sí. Porque allá era, a mí me gusta mucho cómo explica cómo se fabricaba la música en aquella época, ¿no? Y te grababan un single, igual con dos canciones, y si tenía recorrido, claro, seguías, y si no, era como música, lo que ahora se hace, a mí me va la analogía con lo que se hace ahora en el YouTube. Los músicos de ahora van haciendo los discos, salen a cuentagotas.
Claro, un tema.
Para mí, en el fondo, es lo mismo, pero aquí además es analógico.
Lo que pasa es que antes había que vender discos, finalmente. La Eso finalidad es. Era vender discos cuando hoy parece que es difícil los discos, bueno, por no decir imposible, o acabado el mundo del disco.
Claro.
Total. Entonces sí había que hacer, esos dos eran como mucho más ricos, creo yo.
Sí, sí. Y bueno, luego Miguel Ríos, tú habías anticipado también el tema de las drogas y él habla en las memorias que hizo un viaje en furgoneta en uno de estos conciertos escuchando a los Pink Floyd, ¿no? La Dark Side of the Moon, ¿no? La cara oscura de la luna. Y luego saca ese disco que a mí me lo descubrió nuestro querido Jorge Granadino también, que es ese disco de La Huerta Atómica. Que eso es una pasada. Vamos a poner un temita que se llama... Un temita. Ha quedado mucho de los 80, ¿no? Un temita.
Un temica.
Un temita para la audiencia que se llama...
Un temica.
Entre árboles y aviones, ¿vale? Y vamos a, para situarnos en el contexto de ese disco influenciado por todo este Pink Floyd, ya pone por esos, un poco esos viajes.
Y luego ponemos un temaco.
Y luego un temaco. Este es de La Huerta Atómica. Estamos hablando del año 76.
Madre mía. Uf, qué viaje.
Sol frío de primavera plomiza. En los troncos de los árboles, el verde está tomando su color. Las bayas de las porqueras se tintan negras de mohosas. Abiertamente preso por la reja de mi ventana que se desdobla en magia de bombilla de 50 vatios. Banderas al viento, engaño de pájaros bobos.
Bueno, aquí este es un tema más recitado donde Miguel Ríos, que siempre se había, se había arrepentido de no haber podido estudiar, ¿verdad? No había tenido esa oportunidad y bueno, luego se fue acercando un poco pues todo el mundo de la cultura, ¿no? Y estaba muy vinculado con algunos poetas, con Luis García Montero, granaínos, Luis García Montero.
Ángel González. Sí.
Ángel González también, claro, toda esta playa de poetas del ámbito de García Montero y compañía, ¿no? Y contaba una cosa muy bonita que... Claro, gracias a García Montero, cuando preparaba García Montero el centenario de Ayala, que por cierto yo estaba en Granada en aquella época y pude ir a algunos de los actos y ver a Francisco Ayala ya con sus 100 años, el cuerpo no le acompañaba, pero la mente seguía igual de lúcida. Y entonces hubo una tentación, o sea, un intento de hacer un disco con la música de Ayala. Claro, decirle a hacer un recopilatorio de la música que había escuchado Francisco Ayala era hacer un recopilatorio de 100 años de historia de la música, ¿no? Finalmente aquel proyecto no salió, pero me parece como una anécdota muy bonita, ¿no? Que hubiese salido.
Yo sé que sí. Tenemos discrepancia ahí con Ayala, ¿no? Con su obra literaria y demás. Pero que una vez alguien me dijo, mira, a veces lo meritorio de Ayala es haber vivido tanto y haber vivido tanta cosa y haber conocido a tanta gente.
Claro.
Y es verdad que es que lo que tú dices, 100 y pico años y la gente que conoció por su obra, por sus contactos. La verdad que sí.
Claro, y sabes que yo soy un gran defensor de las memorias de Ayala, ¿eh? Memorias y olvidos es un librazo. Es uno de mis libros de memorias preferido.
En eso coincidimos, Ventura.
Me alegro no estar solo ante Enrique en esto. Y bueno, vamos a
dar perdona, la huerta atómica un poco psicodélico también, esa cosa.
No, totalmente.
¿Verdad? Totalmente que... psicodélico con esas tablas ahí sonando, aquel ambiente como...
Sí, como se dice ahora poco, se habla del Miguel Ríos lisérgico.
Claro, cuéntanos un poco lo que le pasó con esta detención que hubo y que pasó unos días en la cárcel.
Sí, le pillaron con una bolsa, creo que era de marihuana o algo así, y dice que lo pasó muy mal. Aparte, bueno, ya lo ficharon y demás, era a finales del franquismo, y él siempre habla como lo peor que ha vivido, ¿no? Y por su familia, por cómo lo vivió y demás, y porque le dejaba marcado aquella época. Y volviendo al tema del Miguel Ríos lisérgico, el otro día que lo vimos con 77 años, en plena forma, evidentemente Miguel Ríos se ve que supo parar a tiempo con muchas historias.
Sí.
Aparte me consta que es un tío que hace mucho tema de relajación, de ejercicio físico, espiritual y demás, y se nota, vaya. El otro día, no sé si te diste cuenta, que en el concierto todo el rato hacía como estiramientos
sí.
A lo largo de las canciones. Y es verdad que yo creo que él, los 70 y los 80, después supo parar a tiempo y míralo, cómo ha llegado a sus 77 años en plena forma.
Pues precisamente esto que mencionas, igual a través de la droga, de lo lisérgico, pero sea cual sea el camino, bueno es si te llega tu exploración personal, interior y más trascendental. Está un tema que para mí es uno de mis preferidos del disco de Rock and Ríos, que es Buscando la Luz, que tiene una letra que precisamente habla de esto, de esta condición sobrenatural. Son 2 minutitos, vamos a ponerla entera, si os parece.
Vale.
Venga.
Sí que creo que bueno, pues que refleja un poco todo lo que estamos hablando, ¿no? Esta búsqueda de la luz y de la espiritualidad y también en esa concordia que busca siempre con todas las religiones y todos los credos, ¿no? Habla del Islam también,
vale,
¿no?
La espiritualidad.
También tiene un mantra de judío.
Sufí, ¿no?
Sufí también, sufí, ¿vale? Y bueno, vamos a decir, me tenía ganas de decir cuál es la banda, ¿no? Mariano Díaz estaba al teclado en el Rock in Ríos, Tix Van Leer estaba al teclado y a la flauta, es uno de los músicos de rock progresivo más famosos de Europa también, con el grupo Focus, ¿no? ¿Se llamaba, Enrique?
Sí.
Estaba Tato Gómez al bajo y coros, Sergio Castillo a la batería. Esto, otra de las novedades de Miguel Ríos, aparte de introducir el láser en escena, las pantallas gigantes, que esto fue también uno de los que los invitó, fue él, sí. Nadie lo había hecho hasta entonces.
Sí.
Pues se fue a introducir 2 baterías también en un directo, ¿no? Eso es algo que nos hacía, ¿no? En una grabación. Paco Palacios a la guitarra.
Qué curioso que no hubiera llegado eso a España, ¿no? Hasta el 82, que alguien no se hubiera atrevido, ¿no? No sé, me parece ya una fecha tardía para intentar algo como lo que intentó con el Rock and Rio.
Es verdad.
No sé si opináis igual. También es verdad que estaba la dictadura, ¿no? Años atrás, pero en sí me sigue pareciendo tardío.
Igual sí. Claro, yo recuerdo, por ejemplo, Triana, pero claro, Triana es que el batería, ese sonido era como 2 baterías, ¿no?
O sea,
pero claro, cuando recuerdas esos grupos que tenían capacidad para poderlo haber hecho, sí que realmente es tarde, porque es el 82 ya, y en el 77 yo creo que hay discos
Claro, pues eran Sergio Castillo y Mario Argandoña, los dos baterías. Uh-huh. Luego estaba Antonio García de Diego, guitarra y voces. John Parsons, el gran John Parsons, John a la Parsons, guitarra, que le da un toque al disco brutal. Y luego Salvador, otro guitarrista, ¿vale? Que también aparece en el disco y que tiene un método de guitarra, que fue el primer método de guitarra que yo conocía cuando empezaba a tocar, era de Salvador.
Vale.
Pues sí, una generación en la que representaba, una generación que quería hacer un cambio también a través de la música en la sociedad en la que les había tocado vivir, no pasar del franquismo. Y bueno, y aquí está este que está sonando, es Salvador. Unos solos impresionantes. Y nos estamos acercando al final del programa, nos quedan apenas 8 minutitos.
Que el lujo fue que los vimos, ¿no? A todos, excepto los dos que ya están muertos, pero que ha conseguido reunirlos para este concierto que no me extrañaría que se grabe, ¿no?, en DVD.
Es
lo veamos pronto en DVD.
Oye, ¿y el pabellón del Real Madrid es el mismo Wizzing Center? Porque esto es una cosa...
Sí, es el mismo. Desde el 1800 y pico, ya que me estuve... el pabellón de Madrid siempre ha estado ahí, se quemó, pero digamos que el pabellón es el mismo y la zona es el mismo, solo que una semana de diferencia.
Vale. Oye, Ventura...
Hice una crónica, porque bueno, Ventura lo sabe, que estuve unos días antes en Polonia, sí, en la frontera con Ucrania. Y en lo que aproveché, bueno, me han pedido un texto para una revista, para Fronteras, y he aprovechado de mezclar un poco las dos experiencias, ¿no? Hablaba de cómo Miguel Ríos se ha envejecido bien, su música, y las letras, a veces no tanto, pero bueno, al final casi que contradiciéndome dentro del texto, llegaba la reflexión de que igual no tanto escuchando esto que hablamos de la generación límite o tantas otras canciones, ¿no?, que parece que vuelven a estar de moda o que son letras que podían estar desfasadas en principio.
Claro. Oye, Frontera de, pues me gusta muchísimo esa revista y soy seguidor desde hace años. O sea que me parece estupendo que poder leerte ahí, o sea que ya avisarás.
Ese es el tema del Andaluz, que tuvimos la suerte de verlo tocar con Javier Ruibal, que yo soy muy fan, no sé si Enrique, no, me parece que no tanto tú, ¿no? A ver si eso se ha ido, Enrique, ¿o no?
¿Hola?
Hola, sí, no, ¿qué tal? Que me escuchaba más flojo.
Ah, vale.
Hablaba de Javier Ruibal, ¿no?
Sí, decía que no sé si tú eras tan fan de Javier Ruibal, a mí me gusta mucho y me encantó verlo. Y se marcó allá también unas florituras con la voz allá muy al Andaluz. Un
me gustó casi más la hija. Lo que hizo la hija fue, me resultó curioso ese taconeo.
La hija salió bailando.
Y encima otras colaboraciones. Vea, Rosendo, creo que es insuperable.
Hostia, Rosendo también estuvo ahí, claro.
Rosendo estuvo... Y bueno, brutal.
Bueno, hay una anécdota... que es que Miguel Ríos, después mucha gente lo conoce por el tema más progre, ¿no?, más de haber estado con los cantautores, con Víctor Manuel y demás, y es porque le dieron la espalda un poco a muchos músicos también de la movida, que ya era para ellos un carroza, y no lo aceptaron tanto. Él tuvo que buscar, digamos, otro tipo de junta, ya entrando más en los 80, en esta recta final del programa, ¿no?
Vale. Oye, así pompos maneras de vivir, sí. No, Bueno, que es un gustazo hacer este programa porque estaríamos otra hora aquí metidos. Qué putada que se está acabando. Bueno, queda ya muy poquito. No sé, yo pedía el blues del autobús.
Pues tus deseos son órdenes para mí. Estaba justo preparándola porque no podíamos cerrar el programa sin escuchar esta introducción de piano.
Este es el temaco, ¿no?
A mí es el temazo, ese es el que más. Es el que cantaba con mis hermanos este.
Es una pasada.
Que se llama El Blues del Autobús.
La letra compuesta por
Víctor Manuel.
Víctor Manuel.
Bueno, compuesta o solo el estribillo, ¿no?
Sí, bueno, en parte es verdad.
Sí.
En distinta habitación. Donde doy con mis huesos cuando está naciendo el sol.
Así.
Dormimos poco y más.
Yo no entendía que decía una tensión o una atención cuando era pequeño. Y no entendía que decía una atención de quién. ¿A quién atiende Miguel Ríos? ¿Sabes? Y luego entendí que era una tensión.
El seseo.
El seseo, claro. El seseo no había entrado en mi vida todavía.
No, y que llevaba muchas horas en el coche ya aventura.
Claro. Pero a mí me daba igual. Yo notaba el espíritu de Miguel Ríos en todo lo que decía.
Bueno, este tema es que retrata
es espectacular.
Mucho.
Sí, sí. Bueno, queda muy poquito para acabar. Sí que, ostras, me estás... Quería que pusiésemos, yo que sé, un poquito más de... Así por no dejarnos algo más duro, Banzai, ¿no? Que es
pues
un tema
venga,
rozando el heavy metal, ¿no?
Venga, Banzai.
Uno de los temas más potentes del disco, ¿no? Que nos quedamos con un gustito amargo, ¿verdad, Enrique?
Sí, de no verlo con Carlos Tarque.
Eso es.
Porque... Después el día de antes, el viernes nos tangaron
Nos tangaron. El viernes salió Carlos Tarque cantando este tema en colaboración con Miguel Ríos, claro. Y luego el día que fuimos nosotros salió, ¿cómo se llama, chico?
De los cigarros. Ovidi
de los cigarros.
Ah,
y él no estuvo muy, muy, muy fino, la verdad. Nos fue su mejor noche. Nos han quedado muchas cosas de las que hablar, ¿verdad, Enrique? Muchísimas.
Hombre, Miguel Ríos da para varios programas.
Para varios programas.
Para el décimo aniversario de Música Disperta.
Eso es, podemos buscar ahí otro hueco. Nos queda, no hemos hablado de su etapa televisiva, Sábado en la Noche, ¿verdad? Sábado en la Noche, El Gusto es Nuestro. La gira que hizo con Víctor Manuel, con Ana Belén. Uh-huh. También las pullas que le mete a Sabina, porque no se quiso sumar a la gira. Es interesante de leer también. Uh-huh. Vale, y no sé, bueno, pues eso, la parte de Televisión Española y luego de Canal Sur, que tuvo varios programas donde manejó bastante,
sí,
presupuesto.
Sí, pues por la gente joven, porque eso también me consta, ¿no? Que Miguel Ríos realmente, hoy tú le dices grupos que puedan ser medio jóvenes y te los va, o sea, Miguel Ríos le encanta Iggy Pop, es decir, es bastante más rockero y más está bastante más actualizado de lo que podamos pensar.
Bueno, pues lo vamos a dejar aquí porque si no nos va... Bueno, nos estamos llegando ya a las 9 de la noche, hora local de Pratenca. Enrique, te agradecemos de corazón esta contribución y que te hayas quedado toda la hora con nosotros. Muchísimas gracias.
La próxima allí. Nos veremos por el estudio.
Eso, nos vemos aquí en el estudio.
Ojalá te vengas para acá, pero muchas gracias de verdad, Enrique.
Pues un abrazo.
Nada, a vosotros. Pelotazo.
Un abrazo muy grande. Pepe, con esto también nos despedimos.
Venga,
¿vale?
Abrazo para los dos.
La semana que viene seguimos con nuestra habitual dispersión.
Oye,
¿vale?
que lo he gozado este programa, gracias.
Y yo también, un abrazo.
Un abrazo.
back of my hood. Like we're feeling so good. Hear him say, my, my, my. Walking over so fresh. Walking over so fly. All shine, all time. Just talking that truth. No fake. Easy when you walk this way. I'm talking that truth.